Continuamos nuestro programa y lo hacemos con el comentario de texto. Nos acompaña hoy la profesora María Antonieta Andión, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel. Buenos días a todos.
¿Qué vamos a hacer en los siguientes minutos? Porque vamos a comentar un texto, pero me gustaría centrar un poco lo que va a ser los siguientes minutos, el programa de hoy, sobre comentario de texto.
En el programa de hoy vamos a tratar fundamentalmente de la parte que viene a ser más sustanciosa dentro de la propia evaluación de la asignatura y del examen, y es la parte de la opinión personal, es decir, donde se hace una interpretación del texto.
Vamos a recordar, si le parece, que lo que se le va a pedir al alumno cuando tenga que rendir su examen va a ser que, con un texto que le van a poner, tenga que hacer tres partes. Primero, una especie, un resumen del mismo, intentando no parafrasear demasiado.
Eso es.
Después, sacar una idea, la idea principal. Y, por último, esta parte de la que hoy nos vamos a centrar. Si hoy nos centramos en esta parte es porque, bueno, en el primer programa, en el anterior programa, que como todos los alumnos saben, pues está colgada en la red, está en teleunet.com, por lo tanto pueden oírlo cuantas veces quieran. Nos centramos más en la primera y en la segunda parte. Es decir, nos centramos más en hacer en lo que era hacer un resumen y cómo se debía sacar pues esta idea principal. Es por eso que hoy vamos a dedicar más el programa a esto. Y lo vamos a hacer pues con un texto que nos ha traído la profesora Andión. Es un texto de Manuel Vicent, un texto que se publicó en El País en el año 1990, pero que, como podrán ver, pues sigue de actualidad y de rabiosa actualidad. Decirles que Manuel Vicent, además de ser un gran periodista, pues es, como saben, un gran escritor, tiene más de 15 obras publicadas, muchos premios, como el premio Alfaguara de novela en 1966, con Pascua y Naranja, el Nadal en el 87, por La balada de Caín, y otros libros como El resuello, Inventario de otoño, Del café Gijón a Ítaca, y hasta Un tranvía a la Malvarrosa, que habrán podido ver en el cine. Bien, como saben, en la actualidad Vicent compagina su labor como escritor y periodista con el de galerista de arte, que es una de sus grandes pasiones.
Sí, muy multifacético es.
Vamos, por tanto, a leer, si le parece, primero el texto y luego ya pues entra a lo que debiera ser un comentario personal. El texto se titula Arquímedes y, como digo, fue publicado en El País y dice así. Hay algunos personajes que rompen el principio de Arquímedes. Desalojan más de lo que pesan. Experimentan un impulso hacia arriba muy superior al valor de su vida o a la densidad de su obra. Los conoces bien. Abres el periódico y sus nombres están allí. Enchufas la televisión y sus rostros aparecen gesticulando siempre. Conectas la radio y los oyes a cualquier hora del día o de la noche, dictaminando acerca de las cosas más dispares, sin una idea original que te sorprenda. Sus juicios son requeridos en toda clase de temas y acontecimientos, ya se trate de amor o de la peste equina, de la guerra nuclear o de un simple descarrilamiento de tren de cercanías, y ellos nunca se detienen ante nada. Lo mismo opinan con desparpajo de mecánica cuántica que salen friendo un par de huevos con delantal en un programa para amas de casa. Son vacíos y omnipresentes. Alguno de estos escritores, cineastas, intelectuales, artistas y políticos que acaparan la actualidad despierta mucha envidia, pero ninguna pasión. Su figura, multiplicada en imágenes hasta la angustia, provoca chismes y comentarios, aunque difícilmente levanta una polémica. Como cetáceos llenos de flato, se les ve chapotear en la superficie de la sociedad, desplazando toneladas de fluido que no se corresponden con la entidad de su trabajo. Y entonces uno, con cierta ira, piensa en otros seres de vida preservada que también rompen el principio de Arquímedes en sentido inverso. Desalojan mucho menos de lo que pesan. Se hallan instalados a una altura inferior a su talento o sumergidos en el anonimato, si bien podrían deslumbrarnos con su pensamiento. Para encontrarlos hay que ir a los centros de investigación, a las universidades de provincias, a los institutos de las pequeñas ciudades. Son profesores, poetas, científicos, artistas, escritores, que no salen en pantalla, no nos agreden con su estomagante presencia, se limitan a trabajar con una elegancia que posee el silencio cuando éste es creativo. por fortuna para ellos, usted no los conocerá nunca. Es, desde luego, como digo, un artículo que está de plena actualidad y del que hay que decir que ya tratamos en programas, en otros programas anteriores de otros cursos, pero lo tratamos mucho más hablando de lo que es la idea principal o de cómo se tiene que hacer el resumen. Ahora nos dedicaremos a esta tercera parte.
Eso es, para poder completar lo que sería un ejercicio completo, ¿no?, valga la redundancia, de un texto específico. Este texto de Vicente es muy interesante porque estéticamente es un texto que reúne una serie de condiciones que permiten tanto hablar desde el punto de vista estilístico de los recursos del autor, que son bastante sencillos en el sentido de que son fáciles de detectar, no de usar, evidentemente, porque ahí está la genialidad del autor, y por otra parte tienen un contenido que también resulta muy opinable, que de eso se trata. Cuando se selecciona un texto para que se comente, siempre una de las características que este texto tiene que cumplir es que pueda ser opinable, es decir, que uno tenga cosas que decir. Y en esto se basa también que sea de actualidad. Evidentemente, como después hablaremos, este texto se refiere a una serie de situaciones que son un tanto atemporales, es decir, se dan en muchos periodos de tiempo y además pueden trasladarse a muchos lugares, a muchas geografías. No es solamente una situación que se está presentando en España, sino que también se presenta en otros sitios. Y bueno, en este sentido, digamos que es un tanto internacional.
Es internacional, por lo tanto, y atemporal, que ya le hemos puesto.
Sí, es una cualidad de los textos que, bueno, en la literatura los hace convertirse en clásicos. Aquí no estamos en literatura, pero casi. Bueno, sobre este texto, ante todo, quería decir que es expresar la opinión personal sobre un texto puede ser entendido de varias maneras. Expresar una opinión es valorar, desde el punto de vista del significado y también de la forma, un texto. Yo me puedo referir a ambas cosas o preferentemente a una de ellas, pero lo ideal es que pueda comentar ambos apartados de ese texto. Yo creo que nuestros alumnos de acceso, como tienen simultáneamente, cursan la asignatura de lengua española y ahí hay una parte importante dedicada a lo que son los recursos estilísticos, se deberían aprovechar de los conocimientos que allí tienen sobre tipología textual, sobre recursos, sobre desarrollo en general del texto para poderlos utilizar en este comentario.
Por lo tanto, podríamos empezar diciendo que aunque pues un comentario en el que nos diera simplemente una opinión razonada, una opinión que no tiene que ser, lógicamente supongo que habrá opiniones de distintas índoles cuando se lea este texto, porque puede provocar reacciones diversas.
Claro.
Pero sea cual sea la reacción que te provoque, pues que sea algo bien comentado y bien estructurado, pero que sería muy conveniente y mucho más valorado, o por lo menos bien valorado, el que se hablara también de los recursos estilísticos, de los recursos que utiliza Vicente en el artículo.
Sí, por supuesto. Lo primero, decir que no hay nada que esté penalizado, que eso es muy importante. En ningún caso se penaliza que alguien exprese una opinión que esté en desacuerdo con los planteamientos del autor del texto, porque si no, no sería una opinión personal, se pediría una laudatio, otra cosa, ¿no? Otro ejercicio. Su opinión puede ser contraria, pero lo que no puede dejar de ser es fundamentada. Es decir, usted tiene que decir sus argumentos y sobre todo demostrar por la escritura de su opinión personal que usted tiene dominio de la lengua en la que se está expresando, que esto en definitiva es lo fundamental. Aquí los significados son un instrumento para medir la calidad de la escritura y por tanto de la expresión que tiene en la escritura este alumno que se está examinando. Esto es lo fundamental.
¿Y cómo podríamos, por hacer un ejemplo, comenzar a enfrentarnos a este texto?
Bien, yo cuando lo primero que quería decir es que a los textos nunca se les debe temer, porque un texto de esta naturaleza, y así son los que aparecen en los exámenes, son textos que están escritos para nosotros también. Entonces, si el autor ha estado pensando en nosotros, no son textos especializados, por lo tanto, no se espera que tengamos un conocimiento específico sobre una materia, sino un conocimiento general como ciudadanos de una democracia actual, como es la que estamos viviendo ahora, pues realmente tenemos que ir un tanto confiados e intentar, aunque ya sabemos que el ejercicio, si es en el examen, pues nos pone a todos un poquito tensos, pero debemos intentar disfrutar de lo que nos están diciendo. Ya cuando lleguemos a la opinión personal, hemos hecho dos ejercicios. Por tanto, hemos hecho la idea central y hemos hecho el resumen. Tenemos el texto releído ya por más de una vez. Entonces, la familiaridad que tenemos con el texto es mucho mayor y se supone que a la opinión personal ya nos encontremos más asociados significativamente con él, pues más cómodos. Para enfrentarse a un texto como este, ya a estas alturas, debíamos saber que el autor hace dos paralelos, es decir, pone, como si dijéramos, a la izquierda un planteamiento y a la derecha su opuesto. Y ambos planteamientos giran alrededor de demostrar el principio de Arquímedes, o en este caso, la violencia, el rompimiento del principio de Arquímedes.
Aquí en este punto sería conveniente, si el alumno conoce el principio de Arquímedes, bueno, que afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido pues experimenta un empuje hacia arriba pues igual al peso del fluido desalojado, si lo conociera, no claro. Tiene por qué conocerlo,
no tiene,
si
no
lo
tiene.
Conociera, pues también sería conveniente que lo pudiera poner, porque en realidad el principio de Arquímedes está muy unido al texto.
Eso es la imagen fundamental que trabaja el autor. Si conoces, como lo conoces tú, pues el principio de Arquímedes, yo creo que es bastante común que se conozca este principio porque se utiliza como frase coloquial, ya esto te ayuda. Pero no obstante, en el texto, el autor se ha cuidado de explicar cuál es el principio de Arquímedes. ¿Por qué Vicent utiliza el principio de Arquímedes? Porque va a ser una crítica muy importante hacia el comportamiento social. Y pone ese comportamiento social como algo que está en contra de un principio científico. Y eso significa que este comportamiento social, al violar las leyes de la naturaleza, es un absurdo. Ese es su planteamiento de base. Él quiere demostrar hasta dónde llega el absurdo de este comportamiento oponiéndolo a un principio de naturaleza físico sin lugar a dudas, es decir, absolutamente real y demostrable. Esta es la gran imagen que está detrás del texto. Y a esto debería uno llegar. Es decir, si el principio de Arquímedes es verdad, esto que le está diciendo que no sigue el principio de Arquímedes, que viola el principio de Arquímedes, es un comportamiento antinatural, ilógico, real pero ilógico. Y este es el tipo de razonamiento que uno debería seguir en este sentido. Pues esta situación se presenta entonces como un absurdo natural. Quiero hacer énfasis en que cuando uno hace un comentario de texto, no es para que le diga a otra persona lo que dice el autor, porque ya el autor lo está diciendo. Lo que uno tiene que intentar es interpretar el significado de lo que dice el autor, lo que está más allá de las palabras, es decir, su intención, su afán comunicativo con la persona que lo está leyendo. Esto desde el punto de vista del significado. Vicent establece dos grandes fuerzas que se oponen. Por una está el valor real de la vida y la obra de unas personas, y por otro lado está el reconocimiento social o fama que tienen estas personas. En estos momentos, plantea Vicente, según el texto, que esos dos grandes motivos se oponen totalmente.
Hasta aquí podríamos hacer este planteamiento que nos está diciendo, y poner lo que Vicente dice. En todo caso, si alguien opinara que lo que Vicente dice, por muy natural que pueda parecer, hay gente muy mitómana, por ejemplo, auténticamente enamorada de lo que sale en televisión continuamente. Si yo fuera una de estas personas, podría decir, bueno, pues está muy bien, pero la persona que está ahí es porque ha llegado, algún mérito tendrá.
Exactamente.
Puedo decirlo.
O usted puede decir lo que usted quiera, puede decir además que, por ejemplo, para usted los medios de difusión son parte de su ocio y, por tanto, forman parte de su entretenimiento. Entonces, usted no quiere pensar, quiere sencillamente divertirse, y estos sujetos lo divierten. Entonces, usted va allí a divertirse y no piensa como Vicente. Pues, usted tiene derecho a no pensar como Vicente. Yo lo que voy a medir es la capacidad que tiene usted para expresarlo. Y, si puede, para convencerme a mí de ese derecho.
Claro, ahí sería, bueno, esto ya sería más complicado, pero todo
más complicado. Pero bueno, nos acercamos siempre a la revisión de los exámenes de nuestros alumnos con mentes verdaderamente abiertas. Es decir, es un intento. ¿Por qué no? Todos, yo creo que tenemos derecho a hacerlo.
Aquí y hasta aquí, pues explicaría por un lado lo que Vicente quiere decir, luego daríamos nuestra opinión, pues en contra o a favor, o diciendo que la línea que sigue pues está muy bien por esto o por lo otro. Y luego podríamos centrarnos en los recursos que él emplea. Quizá esto sea más complicado reconocer los recursos estilísticos, debiéramos reconocerlos porque, como nos ha dicho, estudiamos también lengua española, pero quizás sea lo más complicado para el alumno.
Bueno, es complicado porque necesita, por ejemplo, manejar cierta terminología para expresarse con propiedad sobre los recursos del autor. Pero es una terminología relativamente sencilla si tenemos en cuenta que podemos hablar de metáfora, de metonimia, de adjetivación, de tipo de texto argumentativo, expositivo, narrativo, descriptivo, en fin, es una terminología un tanto específica, pero de relativa sencillez. Tampoco se le está pidiendo al alumno que haga un detallado examen estilístico, no señor. Y en este caso, yo creo que referirse a la naturaleza argumentativa del texto es algo que se espera y da muchísima solidez a la opinión personal y al comentario de texto. Desde luego, si vamos a hablar no ya de aprobar un examen, sino de aprobarlo con mucha dignidad y de sacar buena nota, el camino más certero es el de los recursos estilísticos, porque el examinador reconoce que ahí el alumno está haciendo verdaderamente una demostración de conocimientos, porque se está identificando él mismo no solo como sujeto que entiende el texto, sino también como persona que tiene sensibilidad para apreciar su valor.
Y concretándolo pues ya más al texto, por ejemplo, ¿qué podríamos decir pues más concretamente? ¿Qué podríamos poner?
Bueno, respecto a los recursos, nosotros podríamos decir, empezando por la propia modo de oposición que tiene el autor, que hay, como había dicho antes, dos identificaciones. Una identificación que es negativa para el autor y una identificación positiva, y que establece una oposición. Si uno mira la propia estructura del texto, se da cuenta que utiliza la misma forma de exposición para un bloque que para otro. Y es más, utiliza hasta los mismos signos de puntuación y la misma estructura oracional, porque él quiere que se tenga muy claro que unas cosas están a un lado y otras cosas están enfrente, pero al otro lado. Y eso es una representación un poco de libro abierto. Uno está en la página de la derecha y otro está en la página de la izquierda. desde ese punto de vista, esto es una imagen que se puede hacer uno a través del texto. Hay un recurso que enseguida que empiezas a leer, te lo tropiezas, y es el uso del tú. A diferencia de otros textos, este autor prefiere utilizar el tú genérico, que en el cual él se identifica a sí mismo, pero también hace una llamada directa a quien lo está leyendo. Y por tanto pretende tener una relación mucho más cercana con el destinatario de este texto, con el lector. Esto es un recurso estilístico de asunción de la narración, es decir, cómo asume la narración el escritor, muy fácilmente identificable, con un significado verdaderamente de fuerza, ¿no?
Además se dirige muy personalmente, los conoces bien, los oyes.
Efectivamente, hay una presencia de la segunda persona verbal continua a través de ese tú, que después él se identifica y dice uno, porque uno hace tal cosa. Ese uno es él, eres tú, somos todos. Entonces es continuamente una especie de buscar una solidaridad social en el planteamiento de este fenómeno del cual Vicente considera que todos somos víctimas. Otra forma que es muy, muy singular en este texto y realmente que lo hace, en mi opinión, un texto muy bonito y muy interesante, es el uso que tiene de los adjetivos y la utilización de frases muy estridentes, pudiéramos decir, muy golpeantes a la imagen, que podríamos identificar, por ejemplo, cuando él dice como cetáceos llenos de flato, que es algo que cuando lo lees y te lo imaginas, realmente te produce repulsión. Entonces, utiliza mucho este tipo de comparaciones, este tipo de símiles, para crear una imagen mental y producir rechazo continuo en la persona que lo está leyendo. También hay un recurso que utiliza mucho él y es intentar expresar mediante verbos en presente y mediante adverbios y otros recursos, dar una idea de permanencia constante, de sobreexposición continua, de llenar el ambiente con estas personas, que es a las que él dedica la primera parte y la parte más importante de su texto, que es la parte crítica. Las personas que él considera que están vacías, las que de manera injustificada tienen fama social.
Las que experimentan un impulso hacia arriba muy superior al valor de su vida.
Eso es.
Ya para terminar, ¿qué podríamos añadir?
Que esperamos, en este sentido, que el comentario de texto pueda, sobre todo en la parte de la opinión, reunir los dos elementos importantes, es decir, la evaluación del significado del texto y, por otra parte, la evaluación de la calidad de los recursos estilísticos, para así completar un buen comentario de texto y que vayamos o salgamos contentos del examen.
Pues muchísimas gracias, profesora Andión. Hasta otra ocasión.
Adiós.